¿Se imaginan que toda persona que se vea afectada por el cambio climático pueda acudir a la vía legal para solicitar apoyo? Esto está a punto de pasar y gracias a las agallas de un peruano guaracino, Saúl Luciano Llulla. El deshielo de los glaciares, lagos y ríos contaminados, peces y otras especies de río muertas y en estado no apto para el consumo, el plomo en los pulmones de miles de niños y ancianos. Todo esto describe las consecuencias de las que son, en parte, responsables las actividades extractivas a gran escala al interior del país. ¿Qué hacemos? Poco. Pese a las sanciones y a la existencia de marcos regulatorios, no hay una verdadera toma de conciencia por parte de las empresas respecto a su responsabilidad con el medio ambiente. Saúl, disconforme con esta realidad, decidió dar los pasos necesarios para ponerle fin. ¿Un peruano contra una multinacional alemana? Sí, y hasta ahora lleva la delantera. Saúl no quiso seguir presenciando cómo los glaciares en Huaraz se derretían ante la desidia de las autoridades y empresas energéticas. ¿Por qué no nos involucramos más en la lucha por nuestros derechos y con ello nuestro entorno? ¿Por qué creemos imposible defender nuestro futuro? Hoy presentaremos una batalla emprendida en defensa de nuestro hogar, de la naturaleza que permite nuestra existencia, de la responsabilidad ambiental que tienen las empresas y de nuestra capacidad y deber de hacerla cumplir. Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al episodio 5.
¿Qué tal, amigos? Este es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en tu vida, en mi vida, en la vida de todos nosotros. Soy Ramiro Escobar, profesor de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y periodista, como ustedes saben. Vamos a hablar esta semana de algo que viene ocurriendo constantemente en el país y en el mundo, y es continuos conflictos que hay entre las empresas, las poblaciones que están alrededor de una instalación empresarial, ¿no? Y esto que el conflictómetro de la Defensoría del Pueblo llama conflictos socioambientales. Se dan en todas partes del mundo. Hay efectos innegables de inversiones de diverso tipo en poblaciones que están cerca a donde se instala una empresa. Y la inversión es necesaria en cualquier país, indispensable, pero también es indispensable respetar los derechos de las personas. Vamos a conversar de eso a propósito de un caso notable, asombroso diría yo, suscitado en Alemania. El señor Saúl Llulla, ancashino, denunció a una empresa, ¿no?, alemana de electricidad con un argumento interesante, ¿no? Viene emitiendo gases de efecto invernadero que están derritiendo los glaciares de Ancash. Esta conversación, en cierto modo, se va a hacer tomando como referencia este caso notable del señor Llulla, pero vamos a hablar de este tipo de situaciones en el Perú y eventualmente en otros países, como vamos a ver en el dato que le vamos a tener. Para este tema, en esta primera parte, cuyo título va a ser La responsabilidad ambiental de las empresas, ya nos acompaña Cristian Díaz, asesor de la Dirección de Supervisión de Actividades Productivas de la OEFA, el organismo de
evaluación y
evaluación y fiscalización ambiental. ¿Cómo te va, Cristian? Bienvenido.
Muchas gracias, Ramiro.
Y también nos acompaña Isabel Calle, directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, la SPA. ¿Cómo te va?
Bien, gracias por la invitación.
¿Cómo están ambos? Gracias por estar en esta conversación. Seguramente vieron la noticia del señor Llulla, ¿no? Dio, no sé si la vuelta al mundo, pero por lo menos impactó acá, impactó en Alemania, ¿no? A este señor ve que el glaciar se está derritiendo, denuncia a una empresa increíblemente apoyada por la ONG German Watch. Es atendida la demanda, primero la rechazan y luego la vuelven a aceptar y sigue en curso. La pregunta es, ¿por qué tiene que ocurrir que una persona vaya a un tribunal a exigir derechos ambientales, digamos, cuando se supone que en nuestro país y en otros países hay parámetros para que las empresas inviertan? ¿Qué es lo que ocurre para que, o qué es lo que hace que las empresas que con todo derecho se pueden instalar en cualquier parte del país, respetando los parámetros ambientales, incurran en estos errores, ¿no? En el caso de la empresa DMW alemana, no sé exactamente cuál es, bueno, él la acusa de estar emitiendo gases que derritan los glaciares, pero en general hay una serie de casos de pronto más puntuales, más cercanos, invisibles a veces. Cristian, ¿qué es lo que debe respetar una empresa cuando llega a un lugar? Para que no venga el OEF. Le digo un ratito. ¿Qué pasó?
Bueno, Ramiro, buenos días. Igualmente a todos los radioescuchas que nos sintonizan. Bueno, la pregunta es interesante porque la preocupación del ciudadano que ha llevado este caso a los tribunales en sede alemana es también la preocupación que tienen muchos peruanos y muchos funcionarios, ¿no? ¿Cómo hacer cumplir la norma? El Estado peruano sí tiene un diseño, sí tiene normas, tiene instituciones que responden a esto. En primer lugar, todo esto forma parte de la preocupación ambiental que en los últimos tiempos ha estado a la palestra de la opinión pública. Y ahí ya hay un sector, que se llama el sector ambiente, que a través del ministerio lidera todos sus esfuerzos y políticas alrededor del cuidado del ambiente. Ahora, acá hay que ver que para que una empresa se instale en un determinado lugar, la palabra clave que se tiene que atender es el impacto. En función del impacto va a estar diseñada la respuesta del Estado, ¿no?
Perdón, esto me hace... A ver, tú también qué opinas, Isabel, ¿no? No existe la empresa ecológica. Impacto siempre hay, ¿no es cierto?
Sí, yo creo que también el derecho y las necesidades de la población y las consideraciones que hay que tener van evolucionando. Uh-huh. Entonces, cuando tú nos hablas del caso de Saúl
Yuya,
es un caso interesante porque yo creo que hay que reconocer que, si bien es cierto, estamos avanzando en el marco nacional o en el marco internacional, nos va a ayudar bastante. Mira, ya tenemos tres sentencias, me parece muy interesantes. El caso de Saúl, el caso del tribunal holandés. No sé si recordarás cuando también hace un tiempo un tribunal holandés establece que la política sobre cambio climático de Holanda tiene que mejorar. Le dice, tú tienes una obligación al 2020 a reducir en 16%, y eso es insuficiente, tu meta tiene que ser 25%. Tenemos la sentencia hace poco en el caso de Colombia, y la sentencia en el caso de Colombia le está diciendo, tenemos que tener una preocupación por el medio ambiente y el Estado colombiano tiene que establecer una serie de obligaciones. Entonces, si tú te das cuenta, nuestro marco nacional responde a lo que en un momento ha sido las preocupaciones de fiscalización, las preocupaciones del estándar. Pero hay un tema que antes no estaba tan claro y es la responsabilidad de las empresas con los derechos humanos. Porque antes solo pensábamos que el Estado era el encargado de proteger, ¿no? Eso ha ido evolucionando y creo que esa evolución hace un reto de cómo vamos a tener que incorporar esta visión, ya no solo del derecho ambiental, sino del tema de derechos humanos, ¿no? Que además pasa en el tema de cambio climático por una obligación que ya no tiene límites fronterizos. Ya no es el cambio climático, no es una responsabilidad solo del Perú, sino que excede el ámbito del territorio.
Entonces, y eso es en la conciencia, como dice Cristian, de que toda actividad de este tipo va a generar un impacto.
Definitivamente, y como tú señalas, además el beneficio de una empresa genera de alguna manera la obligación, y por eso están los principios sobre derechos humanos y empresas, de establecer ciertas, digamos, garantizar la debida protección de derechos humanos cuando una empresa se desarrolla, ¿no? Que va más allá del marco normativo, por ejemplo, realmente implementar los procesos de consulta previa, ¿no? En el Perú ha sido un reto de cómo desde el Ministerio de Cultura no solamente se tiene que realizar el proceso como un proceso debido, sino cómo realmente lo implementas, que sea efectivo, ¿no? Que es un reto para el país definitivamente, ¿no?
Cristian, tú me contabas hace un rato, antes de que entremos en esta conversación, que quizás como alguna gente no sabe, la OEFA, la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental, no solo sanciona a una empresa cuando ya ha ocurrido algo, sino incluso antes, si es que incumple algún parámetro.
Claro, lo que pasa es que, como estaba conversando, digamos, para que desarrolle una empresa, una actividad en un determinado territorio, hay una evaluación previa. Esa evaluación, digamos, para cualquier ciudadano, se contiene un documento que le ponemos de nombre Instrumento de Gestión Ambiental. Ese es el documento en el cual se articulan todas las obligaciones mínimas que debe tener según el impacto que va a generar. Por ejemplo, si yo voy a instalar una planta pesquera, imagínate en Asia, ¿no? Entonces habrá que el impacto que se va a generar allí es de distinta índole que si yo la ubico en Paracas. Entonces, el instrumento de gestión ambiental,
distinta índole.
Porque en Paracas hay una reserva nacional.
Ah, claro.
Entonces,
el
impacto se mide ahí en función de lo que yo puedo generar. Y las medidas que se van a generar van a ser distintas. Entonces, lo que hace el Estado peruano es darles este instrumento de gestión ambiental. Y nosotros como EFA, si bien es cierto, hacemos cumplir la norma, tenemos como eje de supervisión ese instrumento de gestión ambiental. Las empresas mineras, petroleras, eléctricas, las industrias, las empresas pesqueras, tienen instrumentos de gestión ambiental que han sido aprobados con anterioridad al inicio de las de la construcción de estos proyectos. Entonces nosotros nos vamos y verificamos que cumplan ahí. En ese sentido, lo que te refería es que no esperamos a que haya un daño, un impacto, ¿no? Sino el incumplimiento de ello. Porque ese instrumento establece medidas que si se incumplen, se va a generar una afectación. Entonces nosotros vamos a verificar.
Una labor preventiva, digamos.
En efecto. Además, porque en la realidad, nosotros sabemos que, digamos, ya en la dinámica, la supervisión, el enfoque de la UEFA ha cambiado. Antes se privilegiaba de gran manera la sanción, y eso generó también que tengan un escenario complicado con la ley 3230, en la cual se impidió sancionar. Entonces la UEFA tuvo que reformularse, ¿no? Y ahora, ¿a qué vamos? Y el enfoque preventivo en el cual ahora participamos es identificar aspectos críticos en esa supervisión y buscar ahí prevenir antes de. Tenemos una serie de medidas que ahora nosotros dictamos como medidas administrativas, que sin perjuicio de la responsabilidad que evidentemente se puede generar, lo que buscamos solucionar es un problema de fondo. Y lo que vemos ahí, sí, es que una gran parte relevante aquí es la participación ciudadana. Mucha de la labor de fiscalización y supervisión tiene mucho sentido y se articula bastante con los esfuerzos ciudadanos a nivel nacional a través de la denuncia ambiental, que ahora es una herramienta ya...
Algo así como lo que hizo el señor Lluvia.
En efecto.
Que alguien no se calle y diga, miren, acá está pasando algo. ¿Es así, Isabel? Importante eso lo que cuentas de Yolanda, no lo conocía ese caso.
Sí, o sea, yo creo que así como el Estado tiene una responsabilidad, mira, tanto en el caso de la sentencia colombiana como en el caso del tribunal de Holanda, quien es el responsable es el Estado. O sea, la responsabilidad es el Estado, no el Estado. El Estado, tú tienes una responsabilidad de preservar y por lo tanto yo te exijo más. Entonces es súper interesante, ¿no? Además, el caso del Tribunal de Holanda está siendo replicado en otros casos. La misma empresa, digamos, la misma organización que llevó adelante la demanda está haciendo este tipo de acciones y está presentando casos en Bélgica, en Noruega.
Lo curioso es que en ese caso no es suficiente lo que está haciendo, ¿no?
Sí, no, o sea, es interesante. Y eso que, digamos, el gobierno holandés tiene una meta bastante, digamos, ambiciosa dentro de todo lo que podemos llevar a nivel de otros países. Entonces yo creo que eso nos establece justamente la mirada de a dónde tenemos que ir, ¿no? Está bien lo que tenemos, pero siempre hay que ser un poco más ambiciosos. Y esa es la idea de cuando se organizó la COP20 acá, ¿no? De cómo podemos seguir estableciendo mejores medidas a nivel legal, a nivel político, a nivel institucional, para mejorar los estándares que tenemos. Y eso es lo que la propia empresa tiene que hacer, porque si te das cuenta, muchas empresas a veces cometen el error de decir, yo cumplo con el marco normativo. Pero los conflictos que la misma Defensoría reporta o reporta a la Secretaría de PCM dan cuenta de que eso es insuficiente.
Claro, ¿no? Aquí hay una cosa, a ver, le comparto esa reflexión a ambos y cómo podemos seguir tejiendo esta reflexión. Aquí hay algo que es interesante, ¿no? Algunas personas, empresas o directivos, pueden quedarse, bueno, yo cumplí la ley.
Sí.
Listo. Pero resulta que, por lo que cuenta Isabel, los derechos humanos y el derecho ambiental se están cada vez entrelazando más. Están tejiendo un urdimbre,
claro,
que está invitando a los ciudadanos, al Estado y a las empresas a que actúe, digamos, para usar el término de moda, más proactivamente, ¿no? Entonces, ahí es un poco lo que se discute en las cumbres, ¿no? No es suficiente, tenemos que ir más allá. Tenemos que hacer un corte ahora, ¿verdad, Leslie? Sí, ahora tenemos que hacer un corte. Voy a seguir conversando, pero lo que viene ahora es un corte. Regresamos en un minuto para seguir conversando con Isabel Calle de la SPA y Cristian Díaz de OEFA sobre ese tema tan interesante. Volvemos. Estamos en Amigos con Derechos, este podcast de el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y vamos a conversar, seguir conversando con Cristian Díaz de OEFA e Isabel Calle de la SPDA sobre la responsabilidad ambiental de las empresas. Estábamos viendo en la primera parte de esta conversación, ¿no?, cómo el derecho ambiental, en eso nos quedamos, creo, ¿no?, siempre avanza, ¿no es cierto? No retrocede, se tienen que ampliar. ¿El Estado concibe así las cosas también, Cristian?
Bueno, acá hay una diferencia entre lo que se hace y lo que está escrito, ¿no? Entonces, gracias, digamos, a Dios, en los últimos años hay una convergencia de ambos. Yo recuerdo que hay reglamentos de protección ambiental mineros en los cuales se establecen obligaciones genéricas de no afectar al ambiente. Entonces, dentro de esa obligación general, no afectar al ambiente, no generar impacto, puertos efluentes y todo, antes se entendía que eso se circunscribía solamente al instrumento de gestión ambiental que nosotros estaba hablando. Pero hoy por hoy eso no es suficiente. Y les traigo, por ejemplo, una medida nuestra que puede estar en consonancia con las disposiciones y con lo que nos estaba comentando. En Europa, nosotros tenemos una medida administrativa, que es una medida preventiva, que consiste en darle un mandato a una empresa. Pero ese mandato no necesariamente puede ser generado por quien cumplió algo. O sea, puede perfectamente cumplir todo lo que dice su instrumento de gestión ambiental y aún así estar afectando. ¿Por qué? Porque las circunstancias varían, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso típico en el cual una empresa minera descargaba a una laguna en aplicación de su instrumento de gestión ambiental, lo normal, pero cuando nos fuimos la laguna estaba afectándose. Entonces, a pesar que cumple la norma, que a pesar que cumple con su instrumento de gestión ambiental aprobado, la afectación en la realidad se daba. Entonces se dictó una medida de para. Esto en otros contextos y hace años atrás hubiera sido inviable, ¿no?
Entonces simplemente la empresa dice, yo estoy cumpliendo.
Yo estoy cumpliendo, pero lo que pasa es que la responsabilidad ahora es una obligación genérica, porque como se indicaba bien, las medidas cambian, los contextos cambian, el ambiente cambia. ¿Cambia por qué? Porque la necesidad de los usuarios de una cuenca, del agua, el agua, no, si bien es cierto, químicamente es la misma, salvo especialistas, pero el uso cambia, ¿no? La población demanda más y esas cosas hacen que tengamos que optimizar más nuestros resultados.
Y lo que cambia también es la conciencia de la gente, ¿no?
Sí, definitivamente. Creo que las personas somos más conscientes de nuestros derechos, ¿no? En el tema ambiental y en general en todos los derechos. Antes uno no reclamaba cuando alguien se colaba, ¿no? Estás en tu fila y alguien entraba en la fila, nadie decía nada. Yo creo que eso también se replica en el tema de relaciones comunitarias, en el tema de la población en general y su vinculación con las empresas. Entonces, las personas quieren saber cuáles son las herramientas e instrumentos que tienen para defenderse cuando consideran que hay una afectación a sus derechos. Ahora, o hay una violación a esos derechos.
Estaba pensando en algo, hay un tema que estoy investigando que tiene que ver con esto y que desde la antropología se sostiene que el problema con la conciencia ambiental, que tiene que ver finalmente con estas cosas, es que algunas personas lo perciben como algo lejano. Bueno, algunas personas de Lima Real, ocurre en Guara, ¿no?
Claro.
No tiene que ver conmigo. O yo no siento, como diría el señor Trump, que dicho ese paso ya no viene a Lima, primicia, que debe haber estallado en algunas reacciones hace unos minutos, ya no viene el señor Trump a Lima. El señor Trump a Lima, en que no va a venir ya, ¿qué decía? En una conferencia, hace mucho frío acá, ¿cuál calentamiento global? No es capaz de distinguir tiempo, que es la temperatura de un día, del clima global. ¿Qué forma hay de hacer el link entre que tú te das cuenta que aunque no seas Saúl Yuya, eso que está pasando en un nevado de Ancash te está afectando?
Se está logrando, creo, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, sí hay un rol muy activo del Estado para eso, en el sentido de que te trata de dar información de cómo afecta a las poblaciones. Entonces, hace muchos años, por ejemplo, nadie era consciente de que estar usando todo el día el agua en la regadera, en el caño, por ejemplo, afectaba tanto porque nuestro país es uno de los países que más depende del tema del agua. O sea, nosotros somos un país vulnerable que va a ser afectado. Ahora las personas toman más conciencia. Por ejemplo, las empresas han desarrollado eso de que tú tienes un regulador de los caños, ¿no? Porque antes la gente simplemente, las personas a veces dejaban abierto.
Sí, la UPC, caño, donde dicen, ¿no?, hay un aparatito en los caños que hace que ahorres el agua, ¿no?
Definitivamente, claro. ¿No? Entonces, el tema de residuos sólidos también, porque la mala disposición de los residuos sólidos genera metano y es uno de los gases de efecto invernadero más fuertes que tenemos en el caso del cambio climático. Entonces, yo creo que poco a poco las personas están tomando conciencia de que hay ciertas acciones que tienen que hacer, porque el cambio climático, como te digo, es imparable, no tiene límites, ¿no? Territoriales. Obviamente que ese esfuerzo se tiene que replicar también a nivel de Estado, ¿no? Y es por eso que siempre se habla del tema de la ambición de los estados. Tú tienes ciertas responsabilidades que hacer, pero tú tienes que ir más allá de eso, porque si no, no vamos a llegar, ¿no?
¿El Estado es consciente de esto, Cristian?
Sí. Lo que pasa es que, como les comentaba, ahora hay una mayor convergencia entre lo que está escrito, lo que está ordenado, ¿no? Nuestra Constitución ya establece, bueno, digamos ya por historia, ya muchísimos años antes, y lo que está haciéndose. El Estado sí responde, pero evidentemente los problemas exceden, ¿no? Eso es algo que hay que ser hidalgo para reconocer. El UEFA tiene un ambiente de competencia circunscrito a 5 sectores. Vamos a tener transferencia en otros 9 sectores, pero las demás entidades que están encargadas de la fiscalización ambiental, que también están bajo nuestra rectoría, son cientos a nivel nacional. Y ahí es un esfuerzo general y total, porque estamos hablando de municipalidades, estamos hablando de gobiernos regionales, estamos hablando de entidades como la ANA, estamos hablando de entidades...
La Autoridad Nacional del Agua.
Del Agua. Entonces, digamos, para que todos sepan, todos aquellos que tienen fiscalización ambiental también tienen un rol que cumplir. Y lo que yo quisiera, señalar es algo que una vez estuvimos reflexionando con un amigo de la SMA, que es la Superintendencia de Medio Ambiente de Chile. Él me compartió algo bien interesante. Los problemas...
¿Qué es el equivalente de OEFA en Chile?
Es como el PAR, ¿no? Uh-huh. Los problemas realmente se van solucionando cuando son visibles. Uh-huh. Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos visibles cosas, pero una visión descentralizada del país implica hacer visibles problemas de los de la comunidad, por ejemplo, que se encuentra en Cajamarca, de la comunidad que se encuentra en Loreto, de la comunidad que se encuentra en Tumbes. Entonces, el Estado tiene que acercarse ahí, y nosotros estamos haciendo un esfuerzo, y se ha hecho un esfuerzo porque la UEFA tiene oficinas concentradas a nivel nacional, pero también estamos, con este nuevo impulso, empujando a las otras entidades de fiscalización para que también participen ahí. Pero un esfuerzo que estamos haciendo nosotros es a través de la evaluación ambiental, que es algo novedoso para el país, en el cual un equipo del UEFA, a través de la Dirección de Evaluación, va a una zona y evalúa la situación de esa zona en términos de calidad ambiental, de una cuenca. Hemos estado, por ejemplo, en el sur, hemos estado en varias zonas del país, y nosotros damos una información de así está hoy la cuenca, así está esta zona, así está ahora esta bahía, y lo presentamos a todos. Y decimos, mira, esta es la situación, así estamos, ahora hay que sentarnos a hacer acciones efectivas.
Ahora, todo eso no es posible si la propia ciudadanía no reacciona, mira, ¿no? Y eventualmente denuncia, ¿no es cierto?
Sí, digamos, en los últimos años nuestro marco normativo ha establecido muchas posibilidades para ello, ¿no? Entonces tienes, como mencionaba Cristian, el tema de la denuncia ambiental, tienes mecanismos de participación en el proceso de fiscalización ambiental que también, tiene UEFA también, ¿no? Pero claro, en el tema de fiscalización de los sectores que han sido transferidos a UEFA, hay que ver también que hay otros sectores que todavía la competencia de fiscalización sigue en el ministerio correspondiente.
¿Cuáles, por ejemplo?
Por ejemplo, transporte, ¿no? Uh-huh. Y es ahora con todo el tema de la hidrovía, sí es importante
la hidrovía de la Amazonía.
De la hidrovía de la Amazonía, que es un proyecto que ya se ha iniciado, que está en proceso de elaboración de su estudio de impacto ambiental, creo que se requieren los estándares que tiene el UEFA para mirar ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces hay que ver qué otros sectores requieren seguir transfiriéndose al UEFA.
Ahora, yo le voy a hacer una pregunta, no sé, un poco simple, pero tiene que ver con esto. Parece un mundo, hay un lío en la línea Aramburú de Lima, por el tercer carril. Sí. ¿No? O sea, un ciudadano, no tiene que ver, bueno, una empresa privada va a hacer eso, pero por encargo del municipio, y hay un lío entre el alcalde de San Isidro y el de Lima, porque impactaría la avenida y cortaría áreas verdes. Un ciudadano puede vehiculizar, impulsar su denuncia ante OEFA o ante alguna otra instancia del Estado, por decir, mire, ese señor me está quitando oxígeno porque están tumbando árboles que son vitales para mí. ¿Se puede hacer eso?
Se puede y se está haciendo. El problema es que son como dos ámbitos diferentes, ¿no? Por un lado, tú dices, digamos, lo que dice la empresa es, yo para hacer esto necesitaba una declaración de impacto ambiental, la he presentado y me la han aprobado y por lo tanto yo lo tengo que hacer.
¿La han aprobado en este caso, no?
Sí, digamos, está, digamos, hay claridad de que ese era el instrumento que tenía que presentar. Pero por otro lado, tenemos algo que el ciudadano cada día es más consciente, y es el tema de su derecho al espacio público. Es decir, ahora tenemos actualmente dos proyectos de ley de dos congresistas, Indira Wilca y Marisa Clave, que están promoviendo ese tema de cómo protegemos el espacio público. Tú has visto que cada vez más hay municipios que quieren reducir, eliminar parques, que quieren convertirlos en cemento.
Pero como si les molestara.
Claro. Y el Perú es uno de los países que menos, digamos, entre
área
América Latina.
Por persona, pero por
exactamente.
Persona.
Entonces, obviamente, tienes dos derechos.
Metros cuadrados. Claro. De áreas verdes por persona.
Y obviamente, tú eres una persona que dice, ya las pocas áreas verdes que existen van a ser reducidas, ¿no?
Lamentablemente tenemos que terminar esta conversación acá, pero cada uno va a tener un minuto para resumir su participación. Cristian, un minuto para que resumas tu participación en esta conversación.
Bueno, yo agradecer, ha sido bien amena nuestra conversación. quisiera traerle el mensaje de actualmente del personal del UEFA, de los colaboradores, el cual es una institución que afronta muchos retos. Es una institución que está reenfocándose a atender lo que el Perú necesita en todos los ámbitos de nuestra competencia, y aún en los espacios grandes donde es competencia de otra entidad de fiscalización ambiental, nosotros vamos a supervisar, oye, ¿qué estás haciendo esa entidad? ¿No? Pero necesitamos el concurso y la participación de los ciudadanos, de las personas a lo largo y ancho de este hermoso país, para que podamos atender esos problemas, porque, como les digo, no se puede solucionar algo que está invisible. Y nosotros tenemos, a partir de redes, quisiera ver si es posible, decir que en Facebook y Twitter nosotros tenemos una cuenta de UEFA Perú, y recientemente en Instagram, somos UEFA, en la cual nosotros recibimos ahí comentarios y todo ello, ¿no? Y bueno, los esperamos, y cualquier cosa estamos a su disposición.
Isabel, un minuto para que cierres tu participación en Amigos con Derecho.
Ok, yo creo que en el marco de justamente estos principios de empresa y derecho tenemos dos roles importantes. El rol del Estado de garantizar la protección de los derechos humanos, y en ese sentido, por ejemplo, hay temas que no se han desarrollado más. Estaba la propuesta avanzada social del presidente Kuczynski, que realmente no resuelve la problemática. O sea, para avanzada social necesitas realmente recursos, necesitas un plan, necesitas una estrategia de ver cómo llegas a esas zonas donde se van a desarrollar proyectos de inversión en el futuro, y darle las condiciones en términos de salud, en términos de educación, en términos de trabajo. Y creo que ese objetivo no se ha cumplido. En segundo término, el rol de la empresa. Y como yo les comentaba, yo creo que la empresa tiene que ir más allá de lo que establece el marco vigente. El reglamento de participación del sector minero establece una posibilidad, y es que el titular del proyecto de inversión, de manera voluntaria, crea un fondo para financiar la asistencia técnica a las comunidades en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Y eso es importantísimo, porque ¿cómo puede responder la población a un estudio de impacto ambiental de un proyecto que tiene 50 CDs? CDs estamos hablando, ¿no? No quisiera ver cómo se transforma eso en términos de páginas y volúmenes. Entonces necesitamos financiar ese apoyo a estas poblaciones.
Gracias, Isabel. Gracias. Isabel Calle, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Cristian Díaz, de el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Ambos, el Estado y la sociedad civil, tratando de encarar los problemas ambientales. Amigos, volvemos en la segunda parte de Amigos con Derechos para seguir hablando de este tema, ya con Ricardo Villanueva, del Instituto de Glaciares y Ecosistemas de Alta Montaña, y con Iris Olivera, de DAR, Derecho Ambiental y Recursos Naturales. Regresamos.